organización Save the Children ha publicado recientemente el informe titulado La invención de los niños brujos en la República Democrática del Congo, en el que hace referencia a la eliminación social de estos niños y niñas, comercio religioso y las dificultades de ser padres y madres en un ambiente urbano. Esta organización no gubernamental trabaja para la defensa y promoción de los derechos de la infancia en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Nuria Jiménez, coordinadora de la sede de Save the Children en la Comunidad Valenciana.
Es una organización que trabaja desde 1919 para hacer la promoción y defender los derechos de los niños en todos sus ámbitos. Llevamos trabajando en España desde hace 10 años con proyectos en cooperación y con proyectos aquí en terreno a nivel nacional y específicamente en la Comunidad Valenciana. Nuestro quehacer diario es la defensa de los derechos de los niños, cualquier tipo de situación, cual sea esta y cual situación esté viviendo.
La República Democrática del Congo, denominado anteriormente Zaire, se sitúa en el área central occidental del África subsahariana. Tiene una población de más de 65 millones de habitantes y se independizó de Bélgica en 1960. La economía de la República Democrática del Congo, a pesar de su gran riqueza natural, se ha empobrecido de forma notable desde la década de 1980. Los conflictos recientes han reducido los ingresos nacionales, aumentando la deuda externa y 3,8 millones de personas han muerto a causa de la guerra, las hambrunas y las enfermedades. El comercio exterior ha disminuido y la corrupción y la inflación se han incrementado. La situación mejoró en 2002 con el repliegue de algunas fuerzas invasoras y la presencia en el país de algunas organizaciones internacionales. Todos estos hechos han influido para que la población inmigrara a las zonas urbanas. El 80% de la población es cristiana, predominantemente católica, sin embargo aún persiste la cultura tradicional con referencias al animismo, hechicería y brujería. Esta realidad está afectando a una parte de la infancia congoleña que es acusada por la sociedad y sus familias de brujería.
Los niños brujo en principio es una invención creada en República Democrática del Congo y es en principio unos niños que, entre comillas, están infectados o están contaminados por brujería, por maldad.
Para la familia, sociedad y los predicadores existen unas señales inequívocas de brujería en la infancia como delgadez, aspecto desnutrido, mala salud, desobediente, miedoso, demasiado listo, dormir mal, no estudiar, robar, en definitiva, determinadas señales físicas y comportamientos. En el informe de Save the Children, al que estamos haciendo referencia, se hace mención a casos de asesinatos o abandonos de niños y niñas a causa de una supuesta brujería, como el que leo a continuación. Mamie tiene 10 años y ha vivido en el mercado los últimos 3. Es jorobada y sufre los insultos de los demás debido a esta deformidad. Cuando su padre murió, su madre dijo que era una bruja y que la prueba era su joroba. La abandonó en el mercado sin pensárselo dos veces.
Son niños que demuestran algún tipo de estado de poco desarrollo físico. Niños bajitos, muy delgados, muy enclenques. Niños con comportamientos extraños como, por ejemplo, muy nerviosos, muy parlanchines, etc. Es decir, lo que es un niño normal. Es decir, que un niño brujo no existe. Por eso, de aquí el informe. Esto es una invención de la República Democrática del Congo porque son niños totalmente normales. Es decir, cualquier niño que tenga una mala calidad alimenticia, evidentemente se criará enclenque, debilucho, con cara con colores amarillentos, etcétera. Son niños y niñas de cualquier edad, evidentemente son niños inquietos, niños que a lo mejor demuestran actitudes poco lógicas, es decir, un niño no puede estar seguido en una silla. Entonces es una invención de varios actores.
La pobreza es una de las causas de las acusaciones de brujería contra los niños y niñas. Sin embargo, existen otras que son de gran importancia, como la transición a menudo violenta de las familias tradicionales a la vida urbana y el cambio en la percepción y funciones de los hijos y las hijas en el modo de vida urbano. Nuria Jiménez, coordinadora de la sede de Save the Children en la Comunidad Valenciana.
Hay varios ítems que tendríamos que tener en cuenta. Uno de ellos es que los niños, en cualquier situación de precariedad y en cualquier país como el Congo, son cargas para la familia y para el Estado. Además, tenemos que tener en cuenta que estos niños están siendo objeto de que ellos mismos son los que traen la maldad a las familias. y esto no es así, es decir, es una mala creencia, son creencias y tradiciones muy antiguas en este tipo de sociedades. Un adulto podrían pensar, no pueden ser ellos los causantes del SIDA o de la malaria o de este tipo de enfermedades, sino que son los niños. ¿Por qué? Porque los niños son los inquietos, los irresponsables, etcétera, y que en ellos entra el mal y ellos son los portadores del SIDA, etcétera. Evidentemente estamos en una sociedad tradicional donde el mundo mágico es importante, donde todo es a base de creencias y de tradiciones muy diferentes con muchísimos años de antigüedad, y casualmente en las sociedades tradicionales rurales la bruja, que era la mujer anciana casi siempre o siempre, es la mujer que tiene el conocimiento y no está mal vista. Sin embargo, en las sociedades urbanas, el niño, en principio, es el brujo, el posible brujo y el que trae el maleficio, el que trae las cosas malas, trae las enfermedades. ¿Por qué este cambio? Pues evidentemente porque está habiendo un cambio de estatus en cuanto al niño. El niño en este momento ya no está siendo visto como objeto de protección, sino como actor que está utilizando sus artes, entre comillas, para hacer cosas en la sociedad. Por ejemplo, de todos es conocido la situación de los niños del Congo como niños soldado. Los niños soldado en el Congo son niños que traen el mal porque son violentos, entonces es evidente que tengan algo entre sí oscuro. Las niñas bailarinas están siendo vistas también como algo maléfico, pero es que somos los adultos los que las utilizamos como bailarinas para adultos, entonces evidentemente tienen que utilizar todas sus estrategias sexuales o asexuadas para poder ser bien vistas dentro del mundo del bailarina, etcétera. Entonces están siendo utilizadas evidentemente.
Algunos padres, ante la creencia de brujería de sus hijos e hijas, aun siendo cristianos o católicos, demandan los servicios de los pastores o predicadores de las iglesias del despertar para que eliminen el mal satánico de los supuestos poseídos. El término iglesias del despertar se utiliza a menudo para designar a todas las iglesias que no son históricas y no responden a ninguna estructura jerárquica, práctica religiosa o doctrina definida. Todos los exorcismos practicados por estas iglesias suponen un coste económico para la familia del niño o de la niña acusado de brujería. El propio Estado congoleño no ha establecido una legislación para controlar a estas iglesias del despertar. Sin embargo, algunos funcionarios del Estado obtienen beneficios a través de comisiones ilegales que les aportan estas iglesias.
El Estado está apoyando toda esta historia de los niños brujos. Precisamente el informe lo que está también, entre comillas, diciendo es precisamente y está penalizando esta situación. Es el propio Estado el que está amortizando, pagando o apoyando a las llamadas iglesias del despertar. Si entre todas las sociedades de todos los países pudiéramos hacer algo para que el Estado del Congo pudiera cambiar esta situación, pues estaríamos hablando de un 80% de éxito en cuanto a quitar esta historia de los niños brujos. Estas iglesias son iglesias que aparecen muy rápidamente, a partir de los 90, y que en principio son iglesias con un fin lucrativo total, cuyas cabezas suelen ser personas sacerdotes o padres o personas que en principio tienen poder para exorcizar el mal. ¿Quién tiene el mal? Los niños. Hay que tener en cuenta que para el padre es una deshonra tener un niño en esta situación, que vuelvo a insistir que no es tal, sino que es una situación de un niño normal, de un niño que está viviendo en un país donde no se le están dando las condiciones adecuadas para que ese niño se desarrolle con normalidad. Son niños que no están creciendo con normalidad, tanto física como psicológicamente. El padre acude a estas iglesias del despertar pidiendo ayuda y pidiendo sobre todo que se exorcite a estos niños y que se les quite el mal. Los padres tienen que pagar módico precio, entre comillas, por este tipo de cosas. El informe habla en alguna ocasión de que hay un padre con 7 niños y tiene que pagar por cada niño para que se le exorcite 4 sillas de plástico. Otro tiene que pagar el café a la multitud de personas que van a este tipo de actos. En nuestras sociedades, cualquiera que hiciera este tipo de actos estaría en la cárcel, porque hablamos de cosas poco legales.
Las prácticas que utilizan los pastores de las iglesias al despertar para el exorcismo o liberación son propias de cada uno de ellos, aunque se pueden distinguir entre reclusión, confesión de brujería y ceremonias o exorcismo. Reclusión significa permanecer cerrado en la iglesia, soportando difíciles condiciones atmosféricas, sin baños ni agua potable, durmiendo unos encima de otros, y en ocasiones hasta estos niños y niñas están encadenados. La liberación o exorcismo generalmente tiene lugar durante la noche y se aplican una serie de medidas como enemas con agua bendita, cortes colectivos utilizando únicamente una cuchilla y el uso de sustancias peligrosas en los ojos. Los vecinos de estas iglesias oyen llantos de niños y niñas durante la noche.
La mayoría de estos padres son católicos, pero sí que es verdad que este tipo de apoyos o de ayudas la buscan en otro tipo de religiones que no es la católica y apostólica, las iglesias del despertar. Cuando se ejercita el exorcismo a estos niños, la mayoría de veces son repudiados por sus propias familias. Entonces los niños se van a la calle y entre ellos se van apoyando entre los propios niños. Estos niños no tienen protección en sociedades como la del Congo. Cualquier otra situación similar o parecida que ocurriera en España, a los padres seguramente se les quitaría la tutela, las iglesias del despertar estarían ya evidentemente en la cárcel y además con penas altísimas, con lo cual estamos hablando de verdaderas atrocidades.
Save the Children considera necesario que los padres y madres de la sociedad congoleña se responsabilicen de la educación de sus hijos e hijas en un medio cambiante y con limitados recursos económicos. Tienen que establecerse programas dirigidos a los padres para desmitificar que la enfermedad es un signo de brujería. Asimismo, se deben desarrollar programas dirigidos a los líderes religiosos para que se respeten los postulados de la Convención de los Derechos del Niño. Las autoridades congoleñas deben castigar el abuso y la estigmatización de los niños y niñas.
Hay que estar atento a esta situación, hay que hacer un seguimiento de los propios niños y hay que intentar sobre todo cambiar algunas cosas. Por ejemplo, que los padres sean capaces de poder dar atención educativa, atención paterna o parental a sus propios hijos. Eso supone poder tener un mayor nivel de situación económica, por ejemplo, trabajar muy bien lo del tema de todas las enfermedades, la malaria, el SIDA, etcétera. Y sobre todo hay una cosa que es importantísimo cambiar, pero que es a largo plazo. Es decir, esas situaciones de tradición, de brujería y del sentimiento de que los niños atraen el mal, eso es un trabajo muy costoso y que hay que trabajar desde ya a largo plazo, que es lo que están haciendo los compañeros de Save the Children, a través de programas de apoyo y de programas de atención a niños, etcétera. No apoyar a estas iglesias del despertar y sobre todo que incentivar un poco más los apoyos que estamos haciendo de algunas ONGs para trabajar con los niños y esa protección hacia los niños.
El respeto a los derechos humanos no es cuestión de nacionalidades o culturas, sino de un compromiso activo del ser humano por la justicia y vida digna. Nuria Jiménez, coordinadora de la sede de Save the Children en la Comunidad Valenciana.
Saber lo que está ocurriendo y no cerrar los ojos. Lamentablemente, cuando ocurre este tipo de situaciones, igual que por ejemplo los abusos sexuales o cualquier otra situación, lo que solemos pensar, como no pasa aquí en España, no pasa en Valencia, da igual. Sí que está pasando al lado, es decir, está pasando en el Congo y son niños de todo el mundo, entonces sí que es importante que creo conozcamos las situaciones, que nos sensibilizamos acerca de ellas, y yo creo que eso ya es un paso importantísimo.
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1989. Artículo 2. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres o sus tutores o de sus familiares. Artículo 37. Los Estados partes velarán porque ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.